اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios con todos ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos en nombre de todo el equipo que hace Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Como dice mi compañero Amar, sean todos bienvenidos a este vuestro programa de radio.
Aunque Radio Dos Luces se emite desde las Islas Canarias, en España está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos algunos de los temas que les tenemos preparados para hoy.
El que todas las cajas de cigarros sean exactamente iguales sin especificar el fabricante ayuda a bajar el tabaquismo.
Algunos consejos para evitar que los demás nos hagan sufrir.
Les hablaremos de las propiedades de la cáscara de huevo y de algunas formas de prepararlas.
Le pondremos la primera parte del khutba que se impartió íntegramente en español en la mezquita Salam de Doctoral en las Islas Canarias, titulado Un corazón dormido, enfermo o muerto, nos hace queridos por el shaitán lapidado. La música estará a cargo del cantante Fadi Talbi.
Nuestra colaboradora Khadija Agrib nos desmontará un nuevo rumor en la sección Antirumores.
Nuestro colaborador, el señor Munir González, denunciará nuevas noticias islamófobas en la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia.
Pues dicho este resumen, ya estamos preparados para comenzar y empezamos.
Arrancamos el programa de hoy con buenas perspectivas en la lucha contra el tabaquismo. Resulta que Francia va a ser el próximo país en el que por ley todas las cajas de tabaco serán de tamaño, forma y colores similares, sin tener el nombre o logotipo de la marca, en definitiva con características que los hagan muy similares y menos llamativos. Es una medida que en Francia tomará vigor a partir de mayo de 2016, siguiendo el ejemplo de países que ya cuentan con esta legislación como Reino Unido y Australia. Los buenos resultados, es decir, la reducción progresiva del tabaquismo, han alentado a Francia a tomar esta medida para hacer menos atractivas las cajetillas de tabaco. El tabaquismo sabemos que es un problema de salud pública con causas nefastas, sobre la salud y una alta mortalidad, teniendo el consumo de tabaco incluso más consecuencias nocivas de los que se piensan. Este tipo de medidas restrictivas parece que tienen un cierto efecto. La noticia habla de que aproximadamente un descenso de un 3% de fumadores cada año en el ejemplo de Australia. Sin embargo, además de las medidas de prohibición, el hecho debe venir parejo con la inversión en fomentar hábitos saludables e implantar programas para ayudar a vencer a la adicción al tabaco. Concienciar sobre lo negativo de fumar está bien, pero lo que no todo el mundo conoce es los efectos positivos que ocurren inmediatamente al dejar de fumar y de los cuales hemos hablado muchísimas veces en este programa. Centrar campañas en dar este tipo de información y potenciar el dejar la adicción, sin duda, sería también una muy buena idea.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles un resumen de las noticias más interesantes que se produjeron en esta semana pasada.
El número de mezquitas en Francia podría duplicarse en un periodo de 2 años.
De acuerdo al Consejo Islámico de Francia, el número de lugares de culto es insuficiente para albergar a los millones de musulmanes del país. El presidente del Consejo Islámico de Francia, Dalí Boubacar, sugirió la necesidad de duplicar el número de mezquitas de aquí a 2 años para paliar la falta de lugares de culto para los millones de musulmanes franceses. Francia tiene la mayor comunidad de musulmanes en Europa.
Los estudiantes de Minnesota realizan campaña a favor del uso del hijab.
El objetivo de esta campaña es la de concienciar a la gente sobre el hijab y su uso, y fue lanzada por los estudiantes de Minnesota. Los estudiantes musulmanes de Minnesota explican a las personas no musulmanas todos los detalles sobre el hijab e invitan a las mujeres a probárselo. La campaña, organizada por los estudiantes de la Universidad de la Unión Kaufman, tuvo un gran éxito, al igual que otras campañas parecidas que se han celebrado en el resto del mundo.
Conferencia sobre la mezquita de Córdoba en Brest, en Francia.
El pasado 8 de abril se realizó una conferencia sobre la mezquita de Córdoba en la Pierre Universidad Jacques de Brest. Se trata de uno de los monumentos más importantes de la arquitectura islámica en el país ibérico, así como el de más emblemático ejemplo del arte hispano-musulmán. La mezquita de Córdoba es patrimonio cultural de la humanidad como parte del centro histórico de la ciudad. Se empezó a construir en el año 785 y fue objeto de ampliaciones durante el Emirato de Córdoba y el Califato de Córdoba. Hoy todo el conjunto constituye el monumento más importante de Córdoba y también de toda la arquitectura andalusí junto con la Alhambra.
Aumenta la islamofobia mediática en España.
Un ejemplo de ello es el artículo que se publicó el pasado 6 de abril en el periódico español 20 Minutos, cuyo titular fue Interior vigila 1000 mezquitas y marca el 15% como puntos calientes de captación yihadista. De ser cierto esta noticia, la cual dudamos porque no muestran en el artículo ninguna fuente fidedigna del Ministerio del Interior, sería una vergüenza para el gobierno de España que se vigilaran las mezquitas y no las iglesias católicas y otros centros de culto de otras religiones, cuando casi el 100% de los asesinatos, robos y otros delitos que se producen en España son realizados por personas que no se identifican con el Islam y sí con el resto de las religiones que se profesan en España.
La Mezquita Roja en Rusia abre sus puertas después de 9 décadas.
La Mezquita Roja de Tomsk, en Siberia Central, abrirá próximamente sus puertas después de haber sido cerrada durante 95 años. La historia de esta mezquita comienza en 1901 con el inicio de los trabajos de construcción concluidos en 1904. Menos de 15 años después de su inauguración, fue cerrada en 1920 después de la Revolución Bolchevique, que implementó una política hostil hacia todas las religiones. Durante todo este periodo, la antigua mezquita ha sufrido un gran deterioro, colapsando incluso su minarete y cúpula, que ahora han sido reconstruidos.
España, el cuarto país de la Unión Europea que menos recicla o composta los residuos urbanos.
España es el cuarto país de la Unión Europea con la tasa más baja de reciclaje o compostaje de los residuos urbanos, ya que un 16% de los desechos que se generan en sus ciudades acaban reciclados o convertidos en abono natural, cuando la media comunitaria es del 43%. Según los últimos datos disponibles por Eurostat, correspondiente a 2013 y difundidos esta semana pasada, cada europeo genera la media de 481 kilos de residuos urbanos, lo que supone un 8,7% menos respecto al máximo histórico de 527 kilos del año 2002. Desde 2007, los residuos municipales per cápita han disminuido constantemente en la Unión Europea y se han situado por debajo del nivel de mediados de la década de los 90 del siglo pasado. De esos 481 kilos generados por persona, 470 fueron trasladados de la siguiente manera. Un 31% se depositan en vertederos, un 28% se reciclan, un 26% se incineran y un 15% se convierten en abono. Eurostat destacó el aumento significativo en la proporción de residuos urbanos que acaban reciclados o compostados en los últimos años, ya que del 18% de 1995 se ha pasado al 43% de 2013. En cuanto a la cantidad de residuos generados por persona, España está en una zona intermedia entre los 28 países de la Unión Europea, con 449 kilos, cuando el promedio comunitario es de 481 kilos.
Los musulmanes franceses celebraron su 32 encuentro anual en Parque de Exposiciones de Bourget en París.
La Unión de Organizaciones Islámicas de Francia organizó la 32ª edición del Encuentro Anual de Musulmanes, que se celebró el fin de semana pasado con el objetivo de reivindicar un lugar para el Islam en la política y en la sociedad, y que tuvo una participación de más de 50.000 visitantes. Las conferencias de sabios musulmanes cuelgan normalmente el cartel de lleno, pero una gran parte de los visitantes acuden atraídos por la inmensa feria comercial de libros religiosos, vestidos islámicos o productos alimentarios halal que cumplen con los preceptos marcados por el Sagrado Corán. Los encuentros y debates de este año tuvieron como hilo conductor Muhammad, profeta de la misericordia y la paz, alejo wasalam, un tema que fue elegido antes de los atentados de enero de París, pero que la elección viene a bien, como así lo reconoció el presidente de la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia, el señor Amar Lasfar, añadiendo que además hablaron de caricaturas y de las respuestas teológicas y legales que se pueden aportar.
Casi el 68% de las mujeres maltratadas no denuncia a su agresor.
El gobierno no elaboraba este estudio sobre violencia de género desde el año 2011. Desde entonces algunos de los datos han mejorado, pero tampoco arroja datos muy positivos. Ahora el 77,6% de las mujeres consigue abandonar la situación de maltrato, 5 puntos más que hace 4 años. Sin embargo, el 67,7% no denuncia a su agresor, bien porque resta importancia a los hechos o bien porque tiene miedo o vergüenza. Además, el 12% de las mujeres españolas ha sufrido violencia física a lo largo de su vida, un 25% violencia psicológica o de control, el 21,9% ha padecido violencia emocional y el 10,8% ha experimentado violencia económica, porcentajes inferiores a la media europea. Entre los datos de esta encuesta también preocupan los relevantes a los menores. El 63% de los hijos de mujeres maltratadas escuchan o presencian episodios de violencia. La violencia que se ejerce sobre los menores no solo conlleva muchas veces dificultades psicológicas, sino que propicia que sean candidatos a repetir la violencia en un futuro.
Un hombre musulmán visitará mezquitas en 50 estados de Estados Unidos con el propósito de mejorar las actitudes hacia los musulmanes y promover la convivencia pacífica.
Yamil Sayed, ejecutivo de marketing de la empresa Auburn Hills, planea visitar una mezquita en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos, donde va a recitar la llamada a la oración, el Adán, va a leer el último sermón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, así como otorgar ayuda a las comunidades musulmanas de cada estado. En una atrevida misión titulada Muazzin, es decir, la persona que realiza la llamada a la oración, iniciada el pasado viernes 3 de abril desde la Sociedad Islámica de América del Norte en Plainfield, Indiana, este musulmán estadounidense de 40 años, padre de dos hijos, cruzará el país y recorrerá miles de kilómetros en auto y en avión. En medio de crecientes tensiones y percibido de sentimiento antimusulmán en todo el país a raíz de actos extremistas, el objetivo es tener la oportunidad de humanizar a los musulmanes que viven en Estados Unidos y en todo el mundo. Muchas de las organizaciones musulmanas están gastando una gran cantidad de tiempo y tratando de defenderse. En lugar de decirle a la gente, yo no soy, prefiero decirle a la gente lo que soy. Así explicó este hombre musulmán. Antes de regresar a principios de mayo a su casa en Detroit, se espera que Yamil haya caminado y conducido a 33 estados y volado a 17. Los activistas dicen que su viaje podría ayudar a mejorar las actitudes hacia los musulmanes y promover la convivencia pacífica.
En Colombia, el número de musulmanes se duplicará en el año 2050.
De acuerdo con el informe del Centro de Investigaciones PIUB, el número de musulmanes en Colombia pasará de 10.000 a 20.000 a mitad del siglo. Aunque Sheikh Ahmad Tayel, uno de los líderes de la comunidad musulmana de Colombia, dice que hoy en día son cerca de 40.000. Para Tayel, una de las razones que ayudan al incremento del número de musulmanes en el mundo es la comunicación. Ahora, la facilidad de las comunicaciones, de interactuar en redes sociales y de encontrar libros virtuales hace que la gente se interese en investigar más. Estoy seguro de que mucha gente lee entrevistas de líderes e intelectuales musulmanes en Occidente y así han ido descubriendo que el Islam no es esa religión que se le asocia únicamente con la violencia y el terrorismo, así dijo el señor Tayeb. Al tomar como base el crecimiento de la población, el número de cristianos colombianos llegaría a 56.560.000 en 2050, de acuerdo con el informe del Centro de Investigaciones Pew.
Aumenta en 500% cifra de palestinos detenidos sin juicio en 2015.
Las autoridades israelíes han emitido 319 órdenes de detención administrativa contra palestinos en lo que va de año, una cifra que supera en 6 veces la del año anterior, según reveló el pasado viernes el Centro para el Estudio de los Prisioneros Palestinos en un informe. El documento de este centro palestino muestra un rápido aumento en la cifra de palestinos encarcelados sin cargo ni juicio, a pesar de las repetidas promesas del régimen israelí de respetar las normas internacionales en sus detenciones.
El 90% de los alumnos musulmanes no tiene clase de religión islámica en España.
9 de cada 10 alumnos musulmanes, es decir, el 90%, no tienen acceso a clases de religión islámica y solo 4 comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Canarias y País Vasco, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ofrecen esta demanda básica a los escolares en educación primaria. Esta situación contrasta con que 9 de cada 10 profesores de la religión islámica está desempleado, según el estudio demográfico de la población musulmana elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España, UCIDE, con datos del 2014. En España hay 275.324 alumnos musulmanes, 112.214 españoles y 163.110 inmigrantes repartidos por todo el territorio, y solo las citadas comunidades y las 2 ciudades autónomas cuentan con algunos profesores de religión islámica. La UCIDE recuerda que en 1996 se aprobó y publicó el contenido o currículo de las clases de enseñanza religiosa islámica, así como el convenio para la contratación de los profesores para impartir la asignatura. Los musulmanes representan aproximadamente el 3,8% de la población española entre nacionales y extranjeros, y el 40% de quienes profesan la religión islámica son españoles, frente al 60% que es inmigrante, siendo el 40% marroquí y el 20% de otras nacionalidades. Ahora que hemos terminado este resumen de noticias, le decimos lo de siempre. Si quieren estar bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimagazine.info.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en el tiempo de la música religiosa musulmana, vamos a escuchar al cantante Fadi Talbi y su álbum Munajat. Los temas que les vamos a poner son, en primer lugar, el tema Iman y Nur. Durante el programa escucharemos el tema Hubbaka ya Rasulallah, Munajat, que da el nombre al álbum Al-Huda, Al-Mauldun Nur, y al finalizar el programa les pondremos el tema Nurul Ghuyum. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Iman y Nur, interpretado por el cantante Fadi Talbi.
إيماني نور اهديني في ظلام الليل اداويني شمعة للقلب المحتار ما غاب عني ليل ونهار إيماني نور إيماني نور إيماني نور الهدي في ظلام الليل داوي إيماني نور يهدي في ظلام الليل داوي شمعة للقلب المحتار غاب عني ليل نهار شمعة للقلب المحتار غاب عني ليل نهار إيماني نور إيماني نور عيبك يا نفسي طماعة عيت معك في كل ساعة تبعت دنيا وما فيها غير المظاهر خداعة
عيبك يا نفسي طماعة عيت معك في كل ساعة تبعت دنيا وما فيها غير المظاهر خداعة
ربي هو العالم بيا شحال ندعي فرجني ضاقت بي الدنيا لكن إيماني في قلبي ساكن
عيبك يا نفسي طماعة عيت معك في كل ساعة ببعد الدنيا وما فيها غير المظاهر خداعة
ربي هو العالم بيا شحال ندعي فرجني ضاقت بي الدنيا لكن إيماني في قلبي ساكن إيماني نور إيماني نور
إيماني نور إيماني
La intención del creyente es mejor que su obra y la intención del incrédulo es peor que su obra. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En Consejo de Salud en Radio Dos Luces, hoy les vamos a hablar de las propiedades de la cáscara de huevo y de algunas formas de prepararlas.
La cáscara de huevo es una fuente rica en minerales y contiene un 90% de calcio. El calcio es fácilmente asimilado por el cuerpo porque su composición química es casi idéntica a la del pelo y dientes humanos. Consumido en cantidad, el calcio puede prevenir la osteoporosis, estimular a que la médula ósea produzca células y ayudar a combatir niveles altos de colesterol e hipertensión. La cáscara de huevo también contiene hierro, zinc, cobre, manganeso, fósforo, cromo y molibdeno. Siendo así, muchos expertos recomiendan la cáscara de huevo como fuente efectiva de calcio y minerales. Se recomienda tomar entre 1,5 y 3 gramos de cáscara molida al día.
Ahora les presentamos varias ideas de cómo utilizar la cáscara de huevo. Fortalecer el organismo y limpiar la sangre.
Lave 5 cáscaras de huevo muy bien, macháquelas mucho e introduzca el polvo entre el litro de agua. Guarde esta mezcla durante 7 días en la nevera. Después de los 7 días, empezar a beber de 2 a 3 vasos diarios de esta mezcla y puede añadir zumo de limón si lo desea.
Para la glándula tiroidea.
Coja 8 cáscaras de huevo, lávelas muy bien y machaque hasta conseguir un polvo muy fino. Exprima el zumo de 2 limones e introduzca la mezcla varios días en la nevera. Cuando la cáscara esté líquida, remueva bien la mezcla y mézclelo con 1 litro de raquia y 1 kilogramo de miel. Guarde la mezcla durante 7 días más antes de consumir. Tome una cucharada o 2-4 veces al día después de comer.
Y por último, para tratamiento de gastritis y úlcera.
Machaque unas cuantas cáscaras bien lavadas, luego recoja la cantidad que quepa en la punta de un cuchillo de cocina o 1/4 de cucharilla de café. Mezcle esa cantidad con 2 cucharadas de zumo de limón y cuando la cáscara esté reblandecida, añada 1 decilitro de leche caliente. Consuma esta mezcla 2 veces al día con el estómago vacío por la mañana y justo antes de irse a dormir. Pues ya lo saben, a partir de ahora no tire más la cáscara de huevo a la basura. Aprovechelas para mejorar su salud.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Abed al-Harraq desde París, en Francia. El señor Abed al-Harraq les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda el cuento de Nasruddin.
Cierta vez, después de terminar de recitar el Corán, el imán dijo ante todos los creyentes: una moneda de plata concedida por Dios al feligrés equivale al valor de 1000 monedas de plata. Al día siguiente, el imán llevó su bello caballo a la feria para venderlo. Nasruddin, acercándose, le preguntó: imán mío, ¿cuánto vale ese caballo? ¿Cómo? ¿Quieres comprarlo? Dijo el imán sorprendido, examinando de arriba abajo al mulá. Si no te estás jactando, yo te diré el precio exacto, 1000 monedas de plata. Si te faltara una sola moneda, no te lo venderé. Excelencia, el pobre nunca tiene la costumbre de mentir, exclamó Nasruddin, golpeteando la bolsa que llevaba sobre sus hombros. Si no tuviese dinero, agregó, no me atrevería a preguntarle el precio del caballo. 1000 monedas de plata, dice. Eso es muy caro. Sin embargo, no quisiera regatear con su excelencia. Le pago las 1000 monedas de plata y me llevo el caballo. Apenas terminó de formular estas palabras, el mulá sacó de su bolsa una reluciente moneda de plata, se la entregó al imán y tirando del caballo se dispuso a marcharse. «¿Te has vuelto loco?», gritó el imán encolerizado. «Faltan 999 monedas de plata», prosiguió lleno de ira. «Apúrate a sacar monedas de plata de la bolsa». Imán mío, respondió el mulá, no falta ninguna moneda. Su barba mide una cuarta, agregó indicando la blanca barba del imán. ¿Cómo es posible no mantener su palabra? Ayer en el púlpito nos dijo que una moneda de plata concedida por Dios a sus feligreses equivale a más de 1000 monedas de plata. Esta moneda de plata que acabo de darle me la ha deparado Dios justamente. De lo contrario, no tendría ni siquiera una moneda de cobre y mucho menos una moneda de plata. Al terminar de decir estas palabras, regresó muy contento a su casa montando en su caballo. El imán, carente de argumentos, se marchó sin replicar ni una sola palabra.
Muchas gracias al señor Abed al-Harraq desde París, en Francia, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Hubba Ya Rasulallah, interpretado por el cantante Fadi Talbi.
يا رسول الله في روحي وجداني نورك يا حبيب الله في قلبي وعيوني حبك يا رسول الله نورك يا حبيب الله اسمي ما انسى ابدا ما بنسى حبك من قلبي وبهواك بهواك لو بنسى اسمي ما انسى ابدا ما بنسى اتمنى روحي تلقى تتكحل عيني برؤيا يا محلى عمري يا رسول الله نورك يا حبيب الله روحي والعمر يطيب يا ريتني كنت في زمانك يا حبيب تتهنى في قربك روحي والعمر يطيب يا ريتني شوفه مرة في الدنيا أو في الأخرى وينظر لي بعينه نظرة ويا ريتني شوفه مرة في الدنيا أو في الأخرى وينظر لي بعينه يا رسول الله نورك يا حبيب الله حبك يا رسول الله في روحي وجداني نورك يا حبيب الله في قلبي عيوني حبك يا رسول الله نورك يا حبيب الله حبك يا رسول الله في روحي وجداني حبك يا رسول الله في روحي وجداني نورك يا حبيب الله في قلبي وعيوني حبك يا رسول الله نورك يا حبيب الله حبك يا رسول الله في روحي وجداني
Que el acomodado gaste según sus medios, quien disponga de medios limitados, que gaste según lo que Dios le haya dado. Dios no pide a nadie sino lo que le ha dado. Dios hará que a la adversidad suceda la felicidad. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 65 y en la Leya 7.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora nuestro colaborador, el señor Muniz González, denunciará nuevas noticias islamófobas en la sesión que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia. Eso sí, por cortesía de la ONG Musulmanes por la Paz. Asalamu alaikum.
Alaikum salam.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien, alhamdulillah.
Pues nada, los micrófonos tuyos, cuando quieras.
Muchas gracias. Bueno, lo primero y antes de nada, dar nuestras condolencias a las víctimas del atroz atentado y salvajada llevada a cabo en Kenia. Creo que es lo primero que hay que hacer. Uh-huh. Y bueno, comenzar diciendo que en nuestro país continuamos la tendencia a la baja en agresiones de tipo islamófobo, cosa esta de la que nos alegramos sobremanera, aunque continuamos alerta. Y es que, en verdad, los ataques a mezquitas, pintadas insultantes y otras agresiones no son tan habituales como habían sido hasta ahora, aunque siguen dándose. En menor medida, repito, lo que hace que sigamos atentos a lo que ocurre y, por supuesto, denunciarlo. Como son, por ejemplo, los ataques de grupos de ultraderecha en Cataluña, que tenían previsto llevar a cabo contra mezquitas, sinagogas, negocios de inmigrantes o incluso contra personas físicas extranjeras e indirectamente en lo que ellos llaman noches de caza. Pero bueno, gracias a Dios que la policía ha actuado a tiempo y los ha detenido. Sin embargo, los que continúan dando claro son los políticos tertulianos y algunos columnistas. Por ejemplo, a nivel político, lo vemos en el acceso a la educación religiosa de niños y niños no católicos. Y es que la educación católica sigue siendo una privilegiada y el resto marginada. Los musulmanes lamentan que a menudo se encuentran con trabas para que las administraciones imparten asignaturas de su religión en los colegios. Por ejemplo, un 90% de los alumnos musulmanes en España no tienen acceso a clases de religión islámica, a pesar de ser un derecho reconocido en la propia Constitución española, que establece en su artículo 27.3 que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y bueno, es que solo cuatro comunidades autónomas, como son Andalucía, Aragón, Canarias y País Vasco, junto con Ceuta y Melilla, evidentemente, imparten clases de religión islámica, pese a que hay que recordar que hay aproximadamente más de 275.000 alumnos repartidos por todo el territorio español. Únicamente es un dato a recordar y esperemos que pronto se solucione.
Aunque, mira, te voy a interrumpir un momentito y es que aclarar una cosita, porque claro, cuando se dice que hay profesores de religión islámica en Canarias, hay un profesor de religión islámica en Canarias, cuidado.
Creo que en el País Vasco hay dos, o sea que...
Es decir, que no estamos hablando de muchos profesores.
No es que haya un profesor o dos en cada colegio, ¿no?
Bueno, perdona, y continúa.
Nada, y bueno, pues únicamente eso, que decir que bueno, que se está trabajando en ello, ¿sabes? Y bueno, y que esperemos que muy pronto aquella persona que quiera que sus hijos las escuelas estudien religión islámica u otra religión, que tengan exactamente los mismos derechos que otros niños y niñas. Sin embargo, no todo lo que viene de la política, los políticos, es malo. Por ejemplo, estamos viendo cómo salen a la calle manifestándose contra la islamofobia en muchos lugares. Por ejemplo, en Barcelona, sin ir más lejos, en dirigente de partidos políticos como Esquerra Republicana, el PSC, la CUP, Iniciativa por Cataluña o Guayén, participaron recientemente en una concentración contra la islamofobia convocados por la plataforma Unidad contra el Feixisme y el Racisme, coincidiendo con el Día Internacional contra el Racismo. Espero haberlo dicho bien. En catalán seguro que no, pero bueno, que me perdonen los catalanos parlantes.
No pasa nada.
La marcha sirvió también para protestar contra el Casal Tramuntán, al cual consideran que es un centro de encuentro y reclutamiento fascista que tiene relación con grupos neonazis que se dedican a hacer las bajadas que todos conocemos. En la manifestación también se apoyaba, de hecho, la campaña para expulsar de los ayuntamientos a las formaciones de carácter xenófobo y fascista de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, a lo cual nos sumamos desde aquí. También habrá que resaltar que entre los manifestantes se encontraba un grupo de musulmanes que asistieron con una pancarta con el lema "La comunidad musulmana por la paz y la convivencia". Bien. Esta movilización, junto con otras llevadas a cabo, fueron dentro de la celebración del Día Internacional contra el Fascismo, el Racismo y la Islamofobia, que se celebró a nivel europeo con manifestaciones en Barcelona, Manresa, Vitoria, luego también en Grecia, Inglaterra, Escocia, Francia, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Irlanda, República Checa, Hungría y Estados Unidos, sobre todo. Y bien, otra iniciativa que me ha gustado ha sido la que va a llevar a cabo la artista vasca Irán Chulecue, que es la de montar una instalación artística para denunciar la cara más gris de la ciudad de Vitoria, una ciudad maltratada a golpes de recortes y xenofobia. Ahí. Esta instalación estará compuesta por 6.000 zapatos que se están recogiendo. Y es que, en palabras del artista, los zapatos representan a gente de diferentes clases sociales y culturas, algo que tiene relación con lo que está sucediendo en Vitoria, buscando, en sus propias palabras, en dibujar entre todos una Vitoria más abierta, más colorida y más integradora. En referencia, suponemos, nos imaginamos a lo que está ocurriendo en la ciudad con los colectivos de inmigrantes, a los que se les acusa, como en otros programas hemos dicho ya, de fagocitar las ciudades sociales. Lo que nos hace denunciar es la creación de una plataforma, así en la alcaldía, más o menos, que se llama Ayudas Más Justas, que exige recortes en ayudas sociales para personas extranjeras. Bueno, desde aquí un aplauso y todos los mejores deseos a esta artista, a Irancho, y decirle que cuenta con todo nuestro apoyo.
Desde luego que sí, con el apoyo de Radio Dos Luces, por supuesto.
Exactamente. Y bueno, ya para finalizar, alguna perla esta vez de los columnistas. Bien, voy a hablar de Isabel San Sebastián, que escribe en el ABC, y bueno, en su artículo, que se llama "El silencio cómplice ante el genocidio", es a raíz de los hechos ocurridos en Kenia. Bien. Y entre otras cosas, se podemos leer que a nadie parece importarle demasiado lo que ha ocurrido, pero menos que a nadie a los musulmanes. Vaya. Recordando que, en sus propias palabras, y esto me parece terrible, en el siglo VIII tardaron apenas 2 años en llegar desde Gibraltar hasta Covadonga con tácticas idénticas a las de hoy. Yo hacía tiempo que no leía una cosa.
Desde luego que sí.
Hacía tiempo, ¿eh? Y bueno, y continúa acusándonos a los musulmanes de no rechazar estos actos, con palabras como que en realidad un silencio atronador que desprende el hedor de la cobardía o el de la complicidad con este crimen atroz. Bien, pero son tremendas palabras para acusar a los musulmanes de cómplices ante esta barbarie, cuando lo que hacemos es condenar todo este tipo de actos, repitiendo una y otra vez que no tiene nada que ver con el Islam y los musulmanes, y siendo nosotros los primeros interesados en que cesen estas aberraciones en nombre de nuestra fe. Bueno, siento acabar con este mal sabor de boca con estas palabras, pero yo creo que es importante porque esto realmente es un cultivo de una opinión, precisamente una gente que no condenan 40 años de dictadura como aquí en España, y no se sigue a nosotros condenar una cosa con la que no tenemos absolutamente nada que ver.
Desde luego que tienes toda la razón. De todas formas, ya sabemos que la islamofobia mediática es una de las grandes zonas de cultivo, precisamente con respecto al resto de la ciudadanía. Por eso aquí, desde Radio Dos Luces, intentamos siempre denunciarlos, ¿no?
Exactamente, hay mucha más islamofobia en los medios de comunicación que en la calle, por ejemplo.
Pues nada, Munir, muchísimas gracias como siempre, y bueno, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Un saludo, inshallah.
Salam alaikum.
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante Fadi Talbi cantando el tema Munajat.
نصير يوم المآب يوم الحساب يا إلهي أنت المعين وأنت رضائي فيك
أنت العليم وأنت الحليم. أنت المجيب وأنت الرقيب، رب بصير رب خبير.
يا إلهي أنت المجيد،
يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، يوم المآب يوم الحساب.
يا إلهي أنت المعين،
أنت رضائي فيك رجائي، رب كريم رب عليم.
يا إلهي أنت الغفور،
يا خالق الأكوان، السميع وأنت البديع، أنت القوي وأنت الغني.
Las personas están dormidas mientras viven, se despiertan cuando mueren. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, le pondremos la primera parte del khutbah que se impartió íntegramente en español en la mezquita As-Salam de Doctoral en las Islas Canarias, titulado Un corazón dormido, enfermo o muerto, nos hace queridos por el shaitán lapidado.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso, atestiguó que no hay otra divinidad excepto Alá, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. A Hassan Asbarri, Dios esté complacido con él, le dijeron una vez en tono de reproche: nuestros corazones se han aletargado por el sueño y no se despiertan por tus palabras. A lo que les contestó: ah, quisiera Dios que solamente estuvieran dormidos. A quien está dormido se le sacude y se despierta. Vuestros corazones están muertos y he aquí porque aunque se les sacuda, no se despiertan nunca. Hermanos, es importante que nuestros corazones estén siempre despiertos y atentos a las palabras de Dios, alabado sea, para no perdernos en el camino y así poder ser de los suyos. Cuando nuestro corazón está dormido o entretenido con otros asuntos, podemos ser tentados y desviados del camino por el diablo o el shaitán lapidado y sus seguidores humanos o jin. Había una vez un hombre anciano que decidió que antes de morir debía regresar a la tierra que lo vio nacer y de la cual salió siendo un niño. Es decir, que no la conocía. Para ello se unió a una caravana de comerciantes que viajaban a esa comarca apartada y conocían la ruta. El viejo se encontraba ansioso. «Ya llegamos». «No, todavía faltan muchos días», contestaban los mercaderes. Y así pasaban los días entre la monotonía de la marcha y la ansiedad del anciano. Pero una tarde le dijeron: «Mira, esas colinas que ves ahí ya pertenecen a la tierra en la que naciste». El anciano abrió mucho los ojos y su corazón empezó a latir aceleradamente. Un sinfín de emociones nacían en él. Un poco más adelante se encontraron con unas casas derruidas. «Seguro que entre estos muros jugaste de niño», le dijeron los mercaderes. El anciano se le nubló la mirada y vagos recuerdos infantiles afloraron a su memoria. Avanzaron un poco más y se encontraron con un antiguo cementerio. «Seguro que aquí estarán enterrados tus antepasados», le dijeron los mercaderes. El viejo corrió hacia aquellas tumbas y postrado lloró abiertamente. En su ánimo se mezclaban el respeto y la veneración a sus ancestros, con el recuerdo idílico de una infancia alegre y lejana. Los mercaderes no pudieron por menos de conmoverse ante aquella escena. Se miraron unos a otros y uno de ellos se dirigió a él, que ahora había acabado su llanto y parecía estar en profundo y silencioso diálogo con sus muertos. «Verás», carraspeó el mercader, «tengo que decirte algo». «Dime», levantó la vista el anciano. El mercader miró al resto de sus compañeros y prosiguió: «La verdad es que todo es una broma. Todavía faltan 2 semanas para llegar al lugar al que te diriges. Lo siento, pero nos aburríamos y entonces decidimos gastarte una broma». Esa noche acamparon allí. El anciano había permanecido en silencio desde entonces y se había apartado de los demás que se hallaban alrededor del fuego. El mismo mercader que le anunció la broma se acercó otra vez a él y le dijo: «En mi nombre y en el de mi compañero quiero pedirte sincera disculpa. Queremos restituir la ofensa que te hemos hecho y para ello te pedimos que te unas al grupo en torno a la hoguera y que compartamos la cena como hemos hecho hasta hoy. Ninguno de nosotros sospechaba que ibas a mencionarte de esa manera». El anciano lo miró y esbozó una sonrisa y le dijo: «Agradezco tu disculpa, pero no estoy en absoluto enfadado ni ofendido. Para mí ya eso es un asunto olvidado. Entonces, ¿por qué estás aquí solo y has traído?». «Eso se debe a que me he hecho una pregunta a la que no encuentro respuesta». «¿Y cuál es la pregunta?». «Pues me pregunto cómo es posible que emociones verdaderas nazcan de situaciones y hechos falsos». El desear algo de la dunia, de la vida, con mucha insistencia, provoca que el corazón se duerma, y entonces, una vez que el corazón está dormido, es cubierto por velos que no nos permiten ver la realidad y marchamos por la vida como si de un espejismo se tratara. Es decir, vivimos una vida totalmente alejada de nuestro Creador, pero además creyendo que estamos viviendo de la forma más correcta y que los demás son los que están equivocados. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura de Hierro, al Hadith y en la Ley 22: «No ocurre calamidad alguna en la tierra o en vosotros mismos que no esté registrado nuestro decreto antes de que la causemos. Realmente todo esto es fácil para Dios. Recordad esto para que no desesperéis por lo bueno que os ha escapado ni os alegréis en exceso por lo bueno que os ha llegado. Pues Dios no ama a los que por vanidad actúan de forma jactanciosa, esos que son avaros con el favor de Dios e incitan a los demás a la avaricia». Pero cuidado, cuando tenemos el corazón dormido, casi muerto o muerto, nos dejamos seducir para ir por los caminos del Shaitán lapidado, que confluyen entre otros en 2 lugares parecidos pero diferentes que están totalmente apartados de Dios, alabado sea. Si el corazón está muerto, nos puede llevar a la estación del kufr, es decir, a rechazar, ignorar y alejarnos de Dios, alabado sea. Y este vacío que queda en nuestro alma cuando rechazamos a Dios es llenado con verdades artificiales y falsas. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura de la Vaca, al Bácara y en la Ley 171. Los incrédulos son como cuando uno grita al ganado, que no percibe más que una llamada, un grito. Son sordos, mudos, ciegos, no razonan. Mientras que si el corazón está enfermo, nos puede llevar a la estación del nifaq, es decir, a la estación de la hipocresía. Además, a esta enfermedad, Dios alabado sea, le añade otras como por ejemplo la envidia, el rencor, la vanagloria y la soberbia. Dice Dios alabado sea en el Sagrado Corán, en la Sura de la Vaca, al Bácara y en las Leyes 14 y 15. Cuando se encuentran con los creyentes dicen, creemos, pero cuando están a solas con sus demonios, líderes de la hipocresía e incredulidad, les afirman, estamos con vosotros, solo nos burlamos, Dios se burlará de ellos y dejará que permanezcan desorientados en su extravío. Los incrédulos corrompen en la tierra debido a su ignorancia, mientras que los hipócritas corrompen de manera consciente e intentan desviarnos del camino de Dios, alabado sea. Dice Dios, alabado sea en el Sagrado Corán, en la Sura de la Vaca, al Bácara y en las Leyes 11 y 12. Cuando se les dice no corrompáis en la tierra, responde, somos nosotros quienes procuramos establecer el bienestar en ella. ¿Acaso no son ellos los corruptores? Pero no se dan cuenta. Hoy en día estamos rodeados de hipócritas que aparentan ser buenos hermanos, que simulan ser grandes conocedores del Islam, que simulan ser soldados de Dios, que simulan ser grandes libertadores de la humanidad, pero en el fondo solo son seguidores del Shaitán lapidado, que traicionan a sus hermanos, que intentan desviar a los creyentes con sus falsos conocimientos, que asesinan a musulmanes, a mujeres, a niños y ancianos, y que su único deseo es el de desviar y oprimir a toda la humanidad. Claramente son unos sayatín. Dice Dios, alabado sea en el Sagrado Corán, en la Sura del Arrepentimiento, a Tawa, y en la Ley 56. Juran por Dios que son de los vuestros cuando en realidad no lo son y solo son unos cobardes. Una vez, un falso profeta que llegó a una aldea se dedicó a atemorizar a todo el mundo con amenazas de males que venían o que vendrían del bosque que les rodeaba. Las personas asustadas reunieron una enorme cantidad de dinero y se la entregaron a este hombre con el objetivo de que alejase de ellos aquellos peligros de los que hablaban. El hombre compró algunos panes viejos y empezó a arrojarlos a trozos alrededor del bosque recitando palabras incomprensibles. Un muchacho que era creyente se le acercó y le dijo, ¿qué está usted haciendo? Estoy salvando a tus padres, a tus abuelos y a tus amigos de la amenaza de los tigres. ¿Tigres? Pero si por aquí no hay tigres, en este país no hay tigres. Gracias a mi magia, dijo el falso profeta, que como puedes ver funciona siempre. El muchacho aún quiso replicar alguna cosa, pero entonces los habitantes decidieron expulsarlo de la ciudad, pues estaba estorbando el trabajo de aquel hombre teóricamente santo. Es decir, que el mayor problema que tenemos con los hipócritas es que sin darnos cuenta podemos creerles y seguirles. Y esto es algo muy fácil hoy en día debido a que los musulmanes nos hemos alejado del conocimiento y de la utilización del intelecto que Dios Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado. Por lo que no debemos bajar la guardia con respecto a este tipo de personas. En una ocasión, Hassan al-Basri, Dios esté complacido con él, dijo de la hipocresía, no la teme sino el creyente y nadie se siente a salvo de ella sino el hipócrita. Según el Corán, el nifaq es peor que el kufr. Se llama munafikun, hipócrita, al musulmán en apariencia y que en el fondo es kufar. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en la Sura de las Mujeres, An-Nisa, y en las Aleyas 145 y 146. Los hipócritas estarán en lo más profundo del fuego y no encontrarás a quien les auxilie, salvo si se arrepienten, se enmiendan, se aferran a Dios y rinden a Dios un culto sincero. Estos estarán en compañía de los creyentes y Dios dará a los creyentes una magnífica recompensa. ¿Y cómo los podemos reconocer? Pues a través de las características que nos describió el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y fue transmitido por Muslim, que dijo, hay cuatro características, quien tenga todas ellas es un completo hipócrita, y quien tenga alguna de ellas tiene algún elemento de hipocresía, a menos que la abandone. Y estas son: cuando habla, miente. cuando hace un trato lo traiciona, cuando hace una promesa la rompe y cuando discute insulta. Pero ojo, hermano, no se puede acusar a nadie de ser kafir ni munafik. El profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sea con él, condenó las cacerías de brujas entre los musulmanes. Si nosotros entramos en este juego de acusar a los que no piensan igual que nosotros, estamos entonces siendo también del grupo de los seguidores del Shaitán lapidado. La insistencia del Corán sobre el tema de la hipocresía debe invitarnos a profundizar en la cuestión para librarnos en lo posible de ser de quienes merecen la repulsa de Dios a causa de su vileza y no para convertirla en un arma arrojadiza contra nadie. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en la sura de Jonás, Yunus y en la ley 57. O gentes, os ha llegado una exhortación de vuestro sustentador, una cura para todo mal que puede haber en los corazones de los hombres, una guía y una misericordia para todos los que creen. Hermanos, la conclusión de esta ley es que solo las palabras de Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, son la única cura para la gente que tiene el corazón enfermo. Wallah alam, y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante de música religiosa musulmana, Fadi Talbi, y su tema Al Huda.
Hey.
Sabed que los peores de mi comunidad son aquellos a quienes la gente respeta por temor. Y sabed que aquel a quien la gente respeta por evitar su malicia, por miedo a él, no es de los míos. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora nuestra colaboradora Jadilla Grip nos desmontará un nuevo rumor en la sección que hemos titulado Rumores, Estereotipos y Prejuicios, Diversidad Cultural. Asalamu alaykum, Jadilla.
Wa alaykum salam, hermano Omar.
¿Cómo estás? Estamos? Muy bien, alhamdulillah. ¿Y tú?
Muy bien, muy bien.
Pues nada, los micrófonos son tuyos, cuando quieras.
Perfecto. Bueno, yo pienso que es buen momento de romper un perjuicio, aparte es un rumor, es un perjuicio, al estar en la época de la preinscripción escolar. Entonces hay muchas familias, sobre todo las primerizas, que es por primera vez que van a inscribir a sus hijos, tienen el perjuicio de que si realmente quieren inscribir sus hijos en una determinada escuela, que por suerte pues hay mucha diversidad cultural, ¿no? Y bueno, yo quería empezar un poquito, explicar un poquito de cómo es o qué es el perjuicio. Y dice que es el perjuicio surge de diversas fuentes sociales, psicológicas y emocionales. El primer aspecto, el social, señala de entrada que las desigualdades sociales fomentan el perjuicio, pero también al revés, el perjuicio ayuda a justificar la seguridad económica y social de aquellos que concentran más poder. Por tanto, el perjuicio y la discriminación se soportan entre sí. El perjuicio justifica la discriminación y la discriminación fomenta el perjuicio. La población autóctona puede ver la población extranjera como poco cualificada y con una actitud hacia el trabajo poco deseable. Pereza, reivindicación, irritabilidad, etcétera. En definitiva, como colectivo poseedor de los rasgos que justifiquen que los relegue a posiciones subalternas en el mercado laboral. Un efecto de todo es lo que se conoce como efecto Pigmalión, según el cual comportamiento negativo hacia alguien por unas características específicas que no sabemos si tienen peor o atribuimos a ello. Puede crear en otras personas lo esperábamos encontrar. Puede generar un comportamiento que sustituye nuestra discriminación. Por ejemplo, como que consideramos que las personas inmigrantes no consiguen integrar o no relacionamos en esta manera, contribuimos efectivamente en su integración. Por lo tanto, más allá de la base real y empírica que impide tener el perjuicio, se produce de ironía que nuestro propio perjuicio actúa como un mecanismo social potente, refuerza esta base real. Hoy, como hemos desmontar o más que hablar del tema del perjuicio y sobre todo de este tema de la preinscripción escolar, que la mayor, bueno, muchas personas en el momento de escribir a sus hijos, pues realmente es una decisión bastante importante para muchas familias. Pero muchos de ustedes, los que nos escuchan, a lo mejor han escuchado alguna conversación, o podemos poner un ejemplo de una conversación de unas dos personas que se conocen, por ejemplo, en una frutería del mercado, ¿no? Que hemos puesto, por ejemplo, el nombre de María. Que te encuentras con a María y le dices, ¿qué tal María? ¿Cómo está la pequeña? Por ejemplo, porque claro, esta persona tiene una niña que la va a matricular en la escuela. Y la María te contesta, muy bien, cada día más grande. Ya ha empezado la escuela, estamos muy contentos. La verdad es que nos costó encontrar una buena. Ya sabes que nuestro barrio está cada día peor con tanta inmigración. Eso, las personas que bueno, escuchamos juicios y trabajamos este tema, pues no te viene, o sea, te suena, como seguramente ustedes lo escuchan, también les suena este comentario, ¿no? Bien, con este comentario que os decía Mar, María está poniendo sobre la mesa dos proposiciones, si se han dado cuenta ustedes. La primera, que la llegada de la población inmigrada es la causa de la degradación de algunos barrios. Y la segunda, que hace bajar el nivel educativo de la escuela. ¿Se ha dado cuenta, no, Amar?
Desde luego que sí.
Bien. Lo primero que deberíamos preguntarnos ante la intentar rebatir estos rumores es si nos encontramos en un momento adecuado para hacerlo. Sabemos que en pocos minutos la María será atendida y claro, nos vamos a despedir. Hay algunas situaciones en las que sabemos que no nos volvemos a ver a esta persona. ¿Vale? Pero claro, esta persona, por suerte, como la conocemos, la vamos a volver a ver. Y entonces podemos aprovechar que momento de que tengamos un momento de, no sé, de suerte, de intimidad, hacer un café o algo, se puede hablar con esta persona. Y así, por ejemplo, ya que tenemos un ejemplo de esta persona que tiene este perjuicio hacia el colectivo inmigrante, sobre todo sus hijos cuando van a la escuela, pues baja el nivel educativo del país, pues, no sé, puede explicarle que ella pues puede, antes de perjuicio de hasta comunidad, pues informarse un poquito sobre el proyecto educativo del centro, ¿vale? Porque esto también es muy importante, antes de saber quién va ahí, pues qué proyecto, porque igual puede ser interesante, al haber tanta diversidad, podría también beneficiar a sus hijos. Esta problemática se encuentra bastante, muy habitual, porque, claro, eso también hace estigmatizar un colectivo, ¿no? Y, sinceramente, la verdad es que es un momento bastante prioritario, o sea, hablar de ello y no dejar, por ejemplo, estos estereotipos, estos prejuicios hacia la comunidad o alguna comunidad determinada o colectivo de origen extranjero, pues que esto lo perjudica. Y evidentemente cuando estamos trabajando estos temas debemos de ver general la seguridad, el diálogo positivo, reflexión crítica y evidentemente estamos hablando de personas que es el futuro y no dejar que esos rumores, esos perjuicios que les perjudican y sobre todo haga distancias entre personas que conviven.
Sí, más o menos lo que vienes a decir es que en vez de preocuparnos, ¿no? En vez de preocuparnos de quién va a venir a la escuela con nuestra hija, nos preocupemos que cuál es la calidad de enseñanza que nos va a dar la escuela, ¿no? Más
exacto,
o menos.
Exacto.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Jadilla, y nos volvemos a ver dentro de 15 días, si Dios quiere.
Si Dios quiere, muchas gracias y hasta la próxima.
Salam aleikum.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Maulid Nur del cantante Ferdi Talbi.
Thank you. التوحيد من لا يعرف التوحيد كم عبد الحجارة
Los siervos del compasivo son los que van por la tierra humildemente y que cuando los ignorantes les dirigen la palabra dicen pa. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 25 y en la Ley 63.
www.radiodosluces.com.
Si bien el dicho popular indica no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti, nunca nos ponemos a pensar que estamos dispuestos a aceptar que los demás nos hagan a nosotros. Parece un juego de palabras, pero básicamente lo que debemos saber es que pueden hacernos daño para causarnos sufrimiento. No siempre tendrán la intención, claro está, pero no por ello quiere decir que tengamos que pasar por ese mal momento. Las relaciones personales no son para nada sencillas, tanto si hablamos de la pareja, los padres, los compañeros de trabajo, los amigos, los hermanos y hasta los desconocidos. Es muy fácil hoy en día hallar gente tóxica que nos quita las fuerzas y las buenas energías. Por eso ahora, antes de terminar con el programa, les vamos a comentar algunos consejos para evitar que los demás nos hagan daño o nos hagan sufrir. Con ello, además de mejorar nuestras relaciones, nos sentiremos mucho mejor con nosotros mismos. Es realmente importante defender nuestros derechos al no permitir ninguna de las siguientes agresiones. Empezamos hablándole de las discusiones sin sentido. A muchas personas les encanta discutir y pelear, y eso está más que claro. Pero no por ello tenemos que aceptarlo y participar de las discusiones y peleas, sobre todo si no nos llevan a ningún sitio. No quieran dar explicaciones todo el tiempo. Recuerden que sus amigos no las necesitan y sus enemigos tampoco. Las personas las pueden o no comprender, eso depende de ellos. Por lo tanto, no pierda su valioso tiempo ni el de los demás en darle vuelta a algunos asuntos sin importancia que pueden atraer problemas peores. Cuando se dé cuenta de que una conversación o entredicho no lleva a ningún lado, lo mejor que puede hacer o de manera inteligente hacer es ponerle freno. Segundo lugar, la negatividad. Como decíamos antes, por el mundo circulan muchas personas pesimistas que siempre buscan el lado negativo de las cosas y que nada bueno las alegra. ¿Está usted en mirar el vaso medio vacío o medio lleno de cada situación? Además, este tipo de personas negativas no nos ayudan a concretar nuestros sueños, sino que ponen un freno a nuestras metas. El pesimismo es contagioso y además nos quita energía. Las comparaciones. ¿Puede haber en este mundo algo más odioso que las comparaciones? Pues sí, que se deje llevar por ellas. No sirve para nada comparar lo que tienen unos con otros porque cada persona es un mundo. con la única persona que tiene permitido compararse es consigo mismo y con respecto a épocas pasadas, porque en definitiva solamente tiene que luchar para superarse a sí mismo. No permita que los demás le pongan a prueba. La intimidación. Las personas que con sus palabras, gestos o acciones le intimidan no son buena compañía. Estos individuos querrán usar su poder mental, emocional y hasta físico para sacar lo mejor de usted y despojarle de sus virtudes. Nadie tiene el derecho para hacerle sentir menos o pequeño. Defienda lo que le pertenece. No deje que los demás le pisen para escalar posiciones. No importa qué técnica estén utilizando para hacer eso. El rencor. No vale la pena guardar o acumular este sentimiento en nuestros corazones. La energía vital con la que cuenta a diario debería usarla para cosas más productivas y positivas. Recuerde que es mejor pedir disculpas, perdonar y pasar la página que quedarse guardando sentimientos dolorosos, vivir en el pasado y siendo orgulloso. Todo esto desde luego defecto del shaitán lapidado. El recuerdo del pasado. En realidad el problema con el ayer es que nos aferramos a él y no podemos avanzar. Muchas personas utilizan además sus errores del pasado para envenenar su presente y hacerles sentir miserables, etc. La vida es corta, no se ancle en lo que pasó ayer, salga adelante. Continúe transitando en este camino. No reniegue tampoco con las cosas que hayan hecho, no se arrepientan. Aprendan a usarlas como aprendizaje y para no repetirlas de nuevo. Y ya por último, las trabas para ser feliz. Nadie como usted merece ser feliz. Recuerde esta frase y grábesela a fuego si es necesario. No importa lo que demás digan o piensen de nosotros. Nadie tiene la capacidad de juzgarnos o echarnos en cara lo que hayamos hecho más que nosotros mismos. La felicidad es algo que puede ser efímero o eterno. Depende de nuestra actitud ante la vida. Ya para terminar, aprecie todo lo que tiene. Sea agradecido con Dios, alabado sea. No permita que la envidia entristezca un solo día de su vida. Nadie es tan importante como para alterar nuestro buen humor y nuestra felicidad. Bueno, pues con estos sencillos consejos para impedir que los demás nos hagan sufrir, hemos llegado al final del programa.
Esperamos, si Dios quiere, que lo hayan pasado bien.
Porque aunque buscamos mantenerles informados, también nuestro deseo mantenerles entretenidos.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o de Twitter.
No olviden que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden.
Nos despedimos dejándoles con buena música, con música religiosa musulmana, con música nasheed, escuchando el tema Nur al-Ghuyum que interpreta el cantante de esta semana, Fadi Talbi.
Recuerden sintonizar con nosotros la semana que viene, si Dios quiere. Les estaremos esperando.
موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
حبك بقلبي أكيد لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول